Decíamos que el sentido de la vida tiene una doble vertiente. El aspecto objetivo, que consiste en esta necesidad de desarrollar todas las capacidades que hay latentes dentro de nosotros, lo cual moviliza todos los niveles, tanto a nivel elemental como a nivel superior. Y luego la vertiente subjetiva, por la cual hay la necesidad de una expansión y una profundización de la conciencia que se produce paralelamente al desarrollo objetivo de las facultades, por la cual yo voy tomando conciencia más y más de mí, de una conciencia profunda de ser, de paz, de armonía, de plenitud. En la medida que los niveles externos, los niveles objetivos, no se movilizan, no se actualizan, no se puede llegar a esta realización interior como sujeto. Por lo tanto, podemos decir, todos los estados deficientes que la persona vive interiormente, todos los estados negativos de duda, de inseguridad, de tensión, de depresión, son debidos a que algo interior no se ha desarrollado de un modo pleno y no se ha podido convertir en una experiencia positiva y afirmativa de la realidad en sí mismo y de sí mismo. Siendo que está todo predispuesto en esa dirección de realización positiva de sí mismo, ¿por qué vivimos de hecho alejados de esa plenitud? ¿Por qué esa plenitud sigue siendo objeto y a veces incluso se considera como algo utópico, imposible de alcanzar en esta vida? Hay tres motivos fundamentales. En primer lugar, nosotros estamos viviendo de una manera muy elemental. Vivimos solamente a través de nuestro cuerpo, de nuestra energía vital, de nuestra afectividad y de nuestra mente. Y esto es lo que constituye el centro y casi en muchos casos la exclusiva gama de experiencias en la vida cotidiana. Hay en nosotros unas demandas superiores, pero esas demandas no están suficientemente vivas y por lo tanto no se les da una respuesta, un paso, y no se desarrollan. Y no obstante, nosotros aspiramos a una paz superior, a una armonía superior, pero si aspiramos a lo superior pero solo vivimos lo inferior o lo elemental, no hay duda que estaremos en un callejón sin salida. Lo inferior es lo inferior, lo superior es lo superior. Y solamente podemos recoger el fruto de la plenitud superior viviendo, actualizando, movilizando las energías y las experiencias a un nivel superior. Por otro lado, se vive de una manera superficial. ¿Por qué se vive de una manera superficial? Porque la educación que se nos da no nos educa de un modo profundo, no nos ayuda a tomar conciencia profunda de nosotros. De manera que cuando a una persona se le pregunta qué piensa, qué siente respecto a tal cosa o a tal otra, muchas veces se pierde, no descubre cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus mecanismos interiores, le pasa totalmente desapercibido y tiene que ser quizá un experto extraño, un psicólogo o alguien similar que pueda intuir qué es lo que está ocurriendo dentro de la misma persona. O sea que uno está con la sensibilidad cerrada en su propio interior. Otra causa de esta falta de vida profunda, intensa, es debido al ritmo de vida que se lleva, que constantemente estamos solicitados por necesidades exteriores. Constantemente tenemos que atender trabajo, resolver asuntos, ver personas, trasladarnos exteriormente, manejar factores externos. Y esto con mucha rapidez y esto con mucha complejidad de situaciones. Y esto hace que nuestra mente se desarrolle solo de puertas hacia afuera y no hacia adentro. Estamos centrifugados. El tercer factor por qué no se llega a esta realización profunda de paz, de plenitud, es porque incluso esto que hemos desarrollado en nosotros se ha desarrollado de un modo desintegrado, de un modo inconexo. Un sector se ha desarrollado al margen del otro, con independencia del otro, y así cada sector viene a tener su vida propia, su objetivo propio, y esto establece luchas, tensiones, contradicciones interiores. La persona desea por su sentimiento y su aspiración una cosa, por su mente otra cosa y quizá por su fuerza instintiva otra cosa diferente. Y esas cosas están en conflicto entre sí. Y ese conflicto interior le obliga a vivir en un conflicto con lo exterior. Porque cuando exteriormente trata de adaptarse a una situación que satisface uno de esos niveles de su personalidad, están los otros que no están de acuerdo, los otros niveles de la propia persona, y es difícil encontrar una persona que esté toda ella integrada en su interior y por lo tanto integrada en su exterior. Por lo tanto, toda esta suma de circunstancias hacen que lo que en sí está bien planeado no se llegue a realizar, no culmine en esa vida vivida de un modo afirmativo, de un modo positivo. Por ello, hemos de estudiar qué es lo que nosotros podemos hacer por nuestra parte para suplir lo que la educación o las circunstancias no nos han proporcionado. Y conseguir así, gracias a una dirección, a una autoformación, suplir esa deficiencia en la formación y desarrollo de nuestra personalidad. Y en esto que hemos estado viendo hasta ahora, de los niveles y sus necesidades, corresponde al vector interno de nuestra experiencia. Nuestra experiencia es el resultado siempre de esos niveles que a través de los impulsos tienden a movilizarse y del mundo exterior con el que se ponen en contacto para satisfacer sus propias necesidades. Viene pues ahora el factor externo, que es el elemento también necesario, inseparable de toda experiencia. El mundo exterior no es un mundo pasivo en el cual nosotros podamos expresar, exteriorizar nuestros impulsos, nuestras necesidades, nuestros deseos, sino que es un mundo viviente, es un mundo con una forma, con una configuración, con una fuerza, con un dinamismo propio. Entonces nuestro dinamismo y nuestra fuerza se ponen en contacto con ese dinamismo y fuerza del ambiente que nos rodea, y esto trae como resultante el que nosotros consigamos o bien una adaptación con el exterior o bien una inadaptación. El exterior me da el material que yo necesito para crecer, para desarrollar mi cuerpo, mi afectividad, mi inteligencia. El ambiente me da el medio para poder expresar yo mis propios productos, mis elaboraciones. Pero el ambiente me está diciendo cómo yo he de ser, cómo yo me he de conducir y cómo no me he de conducir. Así pues, es una doble corriente que se establece de exigencias entre yo y el ambiente. Pero a la vez es una doble corriente de necesidades entre yo y el ambiente. Yo quisiera prescindir del ambiente porque me pone trabas o porque me obliga a cosas que no me gustan. Pero por otro lado no puedo prescindir del ambiente porque el ambiente me da la materia prima con la cual nutrir, crecer mi personalidad y luego un campo donde poder expresar, poder aplicar de un modo concreto las elaboraciones interiores. Así pues vivimos una especie de ambivalencia respecto al mundo. Por un lado me es indispensable, me es útil. Quiero ese mundo, ese ambiente, porque gracias a él yo me desarrollo y subsisto, y gracias a ese ambiente yo me encuentro relativamente seguro, relativamente protegido, afirmado, pero a la vez ese mismo ambiente provoca en mí un rechazo porque me impone cosas, porque me obliga, porque me frustra en muchos de mis deseos y de mis demandas. Y hay esa constante dialéctica entre lo que yo pretendo ser y lo que la sociedad pretende de mí. Lo que yo pretendo del mundo y lo que el mundo pretende de mí. Y esto lo encontramos constantemente, no ya hablando genéricamente de la sociedad, sino el ejemplo más concreto, que es en toda relación entre dos personas. Yo necesito de la otra persona, sea para comunicar, sea para amar, sea para proteger, para ayudar, sea para ser ayudado, ser amado, ser protegido. Pero esa misma persona que necesito y a quien amo, por otro lado, tiene un modo propio de ser, tiene unas deficiencias, me falla en unos momentos dados, o me pide unas cosas en un momento dado que no son las que yo quería dar o creía que tenía que dar, y estamos constantemente en este juego, a veces dramático, de la interrelación. Cada instante consciente de interacción entre yo y el mundo es lo que se llama una experiencia. La experiencia es el elemento base gracias al cual se va desarrollando mi personalidad. Se va desarrollando mi cuerpo cada vez que yo ejercito mi cuerpo, que lo hago correr por el campo o por la calle, cada vez que yo como. Se ejercita y se desarrolla mi afectividad cada vez que yo puedo expresar algo que siento o recibo algo que los demás expresan afectivamente. Me permite desarrollar mi mente cada vez que yo estudio, conozco, oigo datos, informaciones, o cuando yo elaboro mis propias ideas y las comunico o las pongo en práctica. Siempre es a través de un hacer, de una ejercitación, que se desarrollan mis capacidades y, consecuentemente, la conciencia mía como sujeto que está haciendo, que está viviendo, que está experimentando. Podemos decir que nosotros somos la suma exacta de nuestras experiencias. Nosotros hemos desarrollado externa e internamente exactamente lo que hemos ejercitado. Nosotros somos ahora la suma exacta de todas las experiencias tenidas, de todos los ejercitamientos que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Cada experiencia viene a ser como un ladrillo en la construcción del edificio de nuestra personalidad. Ahora bien, estudiemos estas experiencias porque son esenciales para entendernos a nosotros mismos y para entender a los demás, y por lo tanto esenciales para poder hacer algo constructivo respecto a nosotros mismos y también respecto a los demás. Hay varias clases de experiencias, las experiencias pueden mirarse desde varios ángulos y veremos que cada ángulo tiene su importancia propia. Por un lado, están las experiencias positivas y negativas. Por otro lado, podemos ver experiencias superficiales y profundas. Y por último, otra clasificación en experiencias activas y pasivas. Miremos el primer criterio de clasificación entre experiencias positivas y negativas. Una experiencia es positiva cuando, gracias a ella, se sigue el curso normal de mi proceso de desarrollo. Una experiencia es positiva cuando yo puedo desarrollar mis facultades o cuando recibo la afirmación de lo que yo soy. O sea, es el aspecto de crecimiento de mi ser o de mi hacer. Cada vez que yo puedo ejercitar alguna facultad positiva que tengo, esta es una experiencia positiva. Y cada vez que el ambiente me confirma que yo soy o tengo esas capacidades, o tengo unos valores, unas cualidades positivas, es una experiencia positiva. Una experiencia negativa es la que niega u obstruye el desarrollo de mis capacidades positivas o de mi conciencia positiva. Yo estoy hecho básicamente de unas posibilidades positivas, de una inteligencia, de una energía, de una sensibilidad, etc. Todo ello es básicamente positivo. La experiencia que yo vivo me permite desarrollar, ejercitar algo de esto positivo. Si es así, la experiencia será positiva. Ahora, la experiencia que yo vivo obstruye o tiende a negar esas cosas positivas que yo tengo en mí, entonces será una experiencia negativa. La experiencia negativa es la negación, representa la negación de mi hacer o de mi ser. La experiencia negativa se produce cada vez que yo intento hacer algo o pretendo ser algo y la experiencia se traduce en un fracaso, en una negación. El niño que empieza a andar, siente el impulso a andar, intenta andar y se cae. Ahí tenemos una experiencia sencilla, elemental, negativa. El niño se cae. Es una experiencia negativa mientras está ejercitando algo. Es también experiencia negativa cuando el niño trata de expresar algo a su madre, pongamos por caso, y la madre, supongamos que está en aquel momento muy nerviosa, irritada y muy poco consciente de lo que dice, supongamos, riñe al niño, le dice que es un tonto, le dice que no sirve para nada, le dice que más vale que no diga nada, que se esté quieto, etc. Es una negación que recibe en este caso del exterior. Todos nos hemos oído muchas veces críticas, nos hemos oído decir que no valemos gran cosa, que no servimos para eso, que somos unos inútiles, que no llegaremos nunca a nada, que somos una desgracia, etcétera, etcétera. Ahora que somos mayores, quizá nos reímos un poco con benevolencia de estas cosas, pero en aquel momento, en una mentalidad infantil y viniendo de una persona a quien se ama, esto es un verdadero traumatismo. Es una sentencia de negación. Bien, la experiencia negativa es de dos tipos. Podríamos decir la experiencia completa, que es cuando representa una expresión de algo que fracasa, y la experiencia incompleta, que es cuando intento hacer algo pero no llego a hacerlo por algo. La experiencia completa es cuando el niño, como decíamos, se pone en pie, intenta andar y pierde el equilibrio y se cae. Una experiencia negativa es cuando queremos examinarnos de algo y nos suspenden. Una experiencia negativa es cuando pretendemos hacer un negocio y fracasa. Cuando quiero hacer una amistad y el otro me rechaza. Ahí tenemos experiencias negativas. La experiencia negativa es inevitable en nuestra vida. Pero la experiencia negativa puede tener un resultado enormemente positivo o negativo, porque depende de cómo nosotros reaccionamos ante la experiencia negativa. Si ante la experiencia negativa yo reacciono con mi capacidad de ver y de hacer, aquella experiencia negativa me habrá servido de aprendizaje previo. Y entonces mi próxima gestión, mi próximo intento será más perfecto, más elaborado que el anterior. De hecho, todo aprendizaje se hace de esta manera. Todo aprendizaje se hace equivocándose, fallando, fracasando en los pequeños intentos de lo que sea. En la medida que ante el fracaso o la negación de lo que sea, nosotros reaccionamos con nuestra capacidad de hacer y con nuestra inteligencia activa, entonces el fracaso se convierte en elemento constructivo porque moviliza más energía y pone en acción más inteligencia, una inteligencia con más datos. Por lo tanto, la experiencia negativa en sí hace una función positiva, sea en el terreno que sea, lo mismo si es en un terreno físico, si es en un terreno de salud, si es en un terreno afectivo, sentimental, si es un terreno intelectual, profesional o del tipo que sea. Es un elemento positivo cuando nosotros reaccionamos ante él de un modo positivo, por fuerte que parezca el fracaso, la negación. Todas las grandes personas, grandes en lo que sea, se han hecho grandes gracias a su reacción frente a lo negativo. Nadie se ha hecho grande solo positivamente. Todo el mundo se ha hecho grande creciendo, apoyándose sobre los fracasos, sobre las lecciones amargas aprendidas. Y esto en todos los terrenos. Ahora bien, la experiencia negativa incompleta se produce cuando, existiendo en mí el impulso de hacer algo, yo corto este impulso para evitar una experiencia negativa. Yo estoy en una reunión, se me ocurre una idea, la voy a decir, pero me callo por miedo de que no quede bien, de que no me entiendan bien, no me interpreten bien, por miedo de que me critiquen, por miedo de equivocarme. Esta es una experiencia que iba a producirse. Como toda experiencia, era una energía que a través de mi mente y de mi cuerpo y de mi afectividad iba a formularse en una experiencia concreta, de decir algo. Pero la idea de fracaso, el miedo, me impiden dar salida a esta energía, me impiden completar en sí la experiencia que se estaba elaborando, y entonces queda allí una experiencia incompleta. Se produce un repliegue de aquella energía, una inhibición de aquel impulso, y yo dejo pasar aquella ocasión. Con esto pretendo evitar un mal, pretendo evitar el hacer el ridículo, el fracasar, pretendo evitar la experiencia negativa. Pero esto mismo es ya experiencia negativa. Yo vivo esto negativamente. Pero además, con la gravedad de que la inhibición, al no liberar la energía que estaba en curso, deja retenida aquella energía en nuestro interior. Una energía que ya estaba en marcha, que estaba movilizada, que estaba destinada a convertirse en acción, queda replegada dentro, queda retenida dentro. Una energía que tenía que transformarse en un modo de vivirme a mí mismo, en un crecimiento de la propia conciencia de mí gracias a la experiencia activa, que al no producirse, no se traduce en una experiencia de mí, no fortalece mi yo. Hay una energía retenida y una noción de fracaso de mí mismo ante la situación. No fracaso del exterior, sino fracaso de mí ante mí. Esta energía retenida produce una insatisfacción interior y además produce una inquietud porque busca, de un modo u otro, salir, expresarse. Y el juicio que se forma en mí de fracaso, de no estar a la altura de la circunstancia, me perseguirá constantemente, empujándome a que yo trate de recuperar este prestigio, de sentirme realmente a la altura, de mejorar mi marca y ser aún mejor que los demás para demostrar que valgo igual o más que los demás. Por un lado, pues, habrá esta retención de energía con malestar y con necesidad de salida. Por otro lado, habrá mi valoración negativa de mí con la consiguiente necesidad de reafirmación de mí. Este es el origen de todo nuestro mundo de ensoñación. Todo el mundo que nosotros estamos elaborando constantemente, soñando en situaciones que me gustaría vivir o que yo espero llegar a vivir, situaciones en las que yo podré demostrar mi capacidad, mi inteligencia, mi valor, donde los demás tendrán que aceptar mi calidad, mi fuerza, mi prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy jugando en mi sueño a ser la persona ideal que quiero llegar a ser, porque estoy tratando de compensar la imagen frustrada y el sentimiento frustrado que tengo de mí. El problema de la experiencia negativa incompleta, de la inhibición, es que me persigue constantemente, me está empujando constantemente, constantemente estoy intentando liquidar aquella situación. En cambio, un fracaso rotundo que yo tenga, una experiencia negativa que yo tenga de hecho, o me produce un hundimiento total, o me produce una reacción positiva, pero no me deja en un término medio. No es algo que va perdurando en mi interior, que se está interponiendo constantemente entre mi capacidad real y mi presente inmediato. Todas las energías inhibidas dentro, las llevo constantemente dentro y las llevo buscando su propia realización, su propia culminación. Esto será objeto de estudio particular porque precisamente en ese tipo de experiencias negativas, incompletas, está la base del 99% de estados negativos. Estados de inseguridad, estados de tensión y también estados de depresión. Sigamos un poco más esta clasificación que hacíamos de experiencias. Está luego la experiencia superficial y la experiencia profunda. ¿Qué quiere decir superficial y profunda? Pues quiere decir que nuestro modo de vivir una situación despierta un eco relativamente superficial, como todos tenemos la experiencia en la mayor parte de situaciones de la vida diaria. Se comprende, claro está, mejor lo que queremos decir al hablar de superficial, entendiendo lo que quiere decir profundo. Todos tenemos momentos en que una situación la vivimos de un modo solemne, en que la situación la vivimos de una manera que despierta algo muy profundo en nosotros, algo muy íntimo. Y aquello lo vivo como algo especial, como algo único. Puede ser una situación especial, exterior, muy dramática o muy solemne, pero puede no serlo. Puede ser una experiencia que, una situación que en sí no tiene nada de particular, pero algo hace que yo viva aquella situación de un modo más profundo. Y quizá algo que yo he estado haciendo diariamente, sin ninguna novedad, de repente un día aquello despierta en mí una resonancia muy profunda. La resonancia profunda no hay que confundirla con la resonancia o experiencia intensa. Una experiencia puede ser intensa, pero no por ello quiere decir que sea superficial. Si yo estoy leyendo tranquilamente en mi habitación, de repente oigo una explosión, aquello producirá en mí una experiencia intensa, un sobresalto, que puede ser muy intenso, pero que sea muy intenso no quiere decir que sea muy profundo. La intensidad depende solo de la cantidad de energía que se moviliza en mí, pero la profundidad viene dado por el nivel en el que se vive esta energía. La importancia de esta clasificación reside en que las experiencias profundas, o sea, aquellas cosas que nosotros vivimos en momentos de una profunda resonancia en nuestro interior de nosotros mismos, quedan marcadas en nuestro interior como pilares de ese edificio de la personalidad. Si las experiencias en sí eran los ladrillos, las experiencias profundas constituyen los pilares básicos que serán el soporte de todo el edificio. La experiencia profunda, por el hecho de ser profunda, produce un afincamiento en nosotros. Todo lo que yo estoy viviendo en el momento de una resonancia profunda, para mí queda marcado como con fuego en mi interior. ¿Por qué? Porque la profundidad yo la vivo con una realidad e importancia muchísimo mayor que todo lo demás. En el momento de esas experiencias profundas es cuando yo me siento más yo, aunque no le dé este nombre. Es cuando yo estoy más cerca de mi propia realidad. Y esto se vive con una fuerza tan grande, con un sentido de importancia tan grande, que hace que la situación externa o incluso interna que en aquel momento se estaba viviendo quede asociada a esta experiencia profunda. Y así queda condicionada profundamente el psiquismo por la experiencia por la situación concreta que en aquel momento se vivía. O sea que de hecho son dos cosas diferentes. La situación que se está produciendo en aquel momento, situación que puede ser exterior o interior, por ejemplo, yo puedo estar simplemente mirando un jardín, pero he mirado muchas veces un jardín. Pero un día, al mirar aquel jardín, siento una impresión más profunda y de repente aquel jardín se convierte para mí en algo muy importante. La importancia no está en el jardín, la importancia está en la resonancia profunda. Pero como esta resonancia profunda se produce en el momento que estoy viendo un jardín, yo, sin darme cuenta, traslado la importancia al jardín. Y a partir de aquel momento, aquel jardín y los jardines en general tendrán para mí una importancia preponderante en mis valores. A veces puede ser una situación interna. Puede ser que esté pensando en un problema o esté imaginando una situación o esté temiendo una situación, esté temiendo un castigo, esté temiendo una desgracia, y puede ser que en aquel momento, como he pasado otros muchos momentos sin que pasara nada de particular, momentos similares, pero un día, quizá en aquel momento que estoy pendiente del temor, se abre algo más profundo en mí y yo tengo una experiencia profunda. Y aquel temor que otras veces se había deslizado por mi psiquismo sin mayor importancia, de repente queda registrado en profundidad porque lo asocio a la profundidad de la vivencia que tengo de mí. Y a partir de aquel momento, el tener miedo o el estar en esta situación expectante de algo se convertirá para mí en algo muy importante. Las experiencias profundas son tan importantes que, de hecho, luego construimos nuestra vida alrededor de ellas. Yo tiendo, muchas veces, la mayor parte de veces sin darme cuenta, a seguir buscando en mi vida diaria la repetición de esas experiencias profundas. Por esto me condicionan profundamente. Yo intento, a través de volver a repetir aquella situación exterior o interior, intento volver a renovar esa vivencia profunda de mí. Y esto hace que se construya para mí toda una red de valores alrededor de una cosa determinada. Todos nosotros hemos tenido experiencias profundas. Si queremos saber cuáles son las experiencias profundas que hemos tenido, por lo menos algunas de ellas, solamente tenemos que ver ¿qué es lo que más nos gusta de todo? Lo que más nos gusta, por afición, no por obligación exterior, nos gusta de veras, generalmente es algo que un día despertó en nosotros un modo particular de vivencia interior. Y aquello me gustó, pero no me gustó aquello por ello, sino que me gustó aquello por lo que despertó en mí. Y esto fijó aquello, aquel juego, aquel deporte o aquella situación, lo fijó de un modo tan intenso que luego yo me he dedicado a girar alrededor de aquello una y otra vez para volver a vivir la misma experiencia profunda. Así se forman las aficiones a los deportes, por ejemplo, pero también se forman así, aunque tengan a su vez una motivación también muy profunda, ciertas obsesiones de tipo sexual, ciertas preocupaciones de tipo económico, de tipo profesional, que no es ya la situación en sí que exige de mí esa atención sostenida, sino que yo he convertido aquello en una especie de necesidad para mí, porque de algún modo yo estoy recreándome en aquello, o por lo menos estoy intentando que llegue el momento, otra vez más, de esta experiencia profunda, siguiendo aquello. Así se explica la situación paradójica de la persona que ha tenido una experiencia profunda en el momento en que tenía miedo. El resultado de esta experiencia será que la persona se sentirá obligada una y otra vez a buscar situaciones de miedo para volver a sentir esa resonancia profunda. Y lo curioso, claro está, es que el miedo es naturalmente algo desagradable. Y por lo tanto la persona rechaza conscientemente el miedo. Pero en cambio, ese condicionamiento profundo le obliga a buscar situaciones de miedo. Busca inconscientemente lo que conscientemente rechaza. Claro, se pueden dar toda clase de combinaciones. Lo importante aquí es darse cuenta del por qué hay esa motivación profunda. Luego están las experiencias activas o pasivas. Experiencia activa es la que yo tengo cuando yo me siento yo hacer. Experiencia pasiva es cuando yo me siento yo percibir, recibir. La experiencia activa desarrolla mi conciencia positiva, activa de mí. Yo me siento ser según hago. La experiencia pasiva es un recibir. Yo me siento ser según me hacen. Ahí está la clave de ese problema tan general de la dependencia del exterior. ¿Por qué estamos tan y tan dependientes de la opinión de los demás? De lo que los demás dicen sobre mí, los demás me hacen, los demás piensan sobre mí. ¿Por qué para mí es tan importante esto? Porque yo no me vivo a mí de un modo directo, sino que he aprendido a vivirme a mí, pero en función del otro. Cuando el otro me alaba, despierta en mí este sentimiento positivo de valor, entonces yo me siento afirmado. Pero me siento afirmado solo como reacción del exterior. No porque yo sea realmente más. No porque yo haya desarrollado o haya crecido en algo. Simplemente porque el exterior se muestra favorable a esta afirmación de que yo soy más, de que yo valgo, etc. Y claro está, cuando el ambiente me critica, cuando el ambiente no es favorable, entonces, como yo no he aprendido a apoyarme en una conciencia directa de mi ser, entonces me siento desgraciado, me siento negado. Estoy pendiente constantemente de la opinión de los demás. Estoy necesitando constantemente que los demás piensen bien de mí. No puedo soportar la crítica, ni siquiera la indiferencia. Y todo es porque yo no he aprendido a vivir una conciencia independiente de mí. Porque yo he crecido en una conciencia de mí que de hecho es una relación con el ambiente. Ya no es una conciencia de yo solo, sino es una conciencia de yo tú, o tú yo. Por eso las personas que han desarrollado ese nivel de experiencia solo horizontal, de contacto con, de relación con, lo mismo si es activa que si es receptiva, cuando se encuentran solas, una vez han pasado un tiempo pensando, teorizando y poniendo los problemas un poco en orden, se aburren, se sienten solas, porque están añorando una vez más esta constante relación de hacer hacia el otro o de recibir del otro. Y una vez más se sigue el mismo juego de sentirme afirmado por un lado o sentirme negado. Tratar de afirmarme haciendo unas cosas y provocar en el otro una respuesta afirmativa para mí. Hemos de aprender a ver en nuestra vida qué es lo que predomina. ¿Cómo está construida mi vida? En primer lugar, ¿cuáles son mis experiencias negativas más intensas que condicionan negativamente mi vida? ¿Cuáles son mis miedos? En segundo lugar, ver cuáles son mis experiencias profundas más importantes. Y esto mirando, ¿cuáles son mis principales valores? Lo veré. En tercer lugar, viendo de qué modo he construido yo mi conciencia en relación con el mundo. Cuanto más la he construido de un modo activo y radiante, más relativamente independiente del mundo será. Cuanto más la he construido de un modo pasivo, recibiendo, más negativa, en el sentido de que dependerá más de las situaciones y seré víctima siempre de los demás. Es importante ver esto, porque al ver esto tenemos los elementos entonces para poder empezar a dirigir a voluntad las experiencias que tengamos de ahora en adelante y para poder encauzarlas en la dirección que sea más necesaria según nuestro caso.